Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y abrir nuevamente su mensaje, la palabra, hermanos, al libro de Segunda de Corintios, capítulo número 11. Le voy a pasar a la lectura a un solo versículo. El mensaje de este día es atribulado, pero perseverando, ¿verdad? Mensaje que, o título que el Señor me dio hace un año atrás, ¿verdad? En septiembre. Sí, por favor, niños al culto infantil, ¿verdad? Y todos abrimos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Y la palabra del Señor dice esto: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura!, dice. Esta es Nueva Versión Internacional. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Como saben, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Ante los corintios y dando un poquito de su historial ministerial, le voy a decir, ¿verdad? Esos beneficios que él recibe a través de su trabajo en la obra. Y dice: pastor, ¿qué beneficios son esos? Bueno, sí son. Dice que es un beneficio, es un privilegio sufrir por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba leyendo las noticias cuando toda esta cuestión de la coronavirus y cómo se estaba extendiendo rápidamente y la cantidad de personas que estaba ya alcanzando, ¿verdad? Y impactando. Luego leí sobre un ataque en África de una plaga de langostas, ¿verdad? No esas que están en el mar, hermanos, de langostas, ¿verdad? Que invade las tierras y se come los cultivos. Luego el sufrimiento que estas personas iban a sufrir por estos pobres agricultores, por la pérdida de toda su cosecha. Sin mencionar ya los desastres naturales, la economía que está para arriba y para abajo. Dije: Señor, ya es hora, ¿verdad? En la magnitud actual de este brote de coronavirus, uno solo puede preguntarse cómo seguiremos, ¿verdad? ¿Cómo seguiremos? Las escuelas se están cerrando. Las empresas están tomando medidas muy cuidadosas para asegurar la seguridad, si quieren que los clientes regresen, ¿verdad? He estado recibiendo mensajes, correos electrónicos de todas las tiendas que ya han limpiado todo muy bien, que todo, no se preocupen, vengan al restaurante aquí, todo está más higiénico, más limpio, más, todas esas medidas preventivas que ellos están tomando. He recibido notificaciones o ofertas de aerovuelos, ¿verdad? Puede ir a Hawái por $150, hermano, hoy es el tiempo, ¿verdad? Bueno, un sinfín de cosas que están sucediendo, todo por esto. ¿Por qué? Porque los negocios quieren que uno continúe llegando a ellos. Eventos públicos de las ciudades, al nivel de la ciudad, de Los Ángeles, todo está siendo cancelado. Eventos deportivos están siendo cancelados. Y las iglesias tratan de buscar otras plataformas para seguir predicando la palabra de Dios. Bueno, y luego, sin más decirle, los parques de atracción, todos están cerrados. Y déjeme decirle, cuando Disney se cierra, entonces hay problema en el mundo. Algo sucedió en el mundo que Disney tuvo que cerrar, ¿verdad? Porque ya sabemos, todos los que hemos vivido aquí, Disney nunca se cierra, ¿verdad? Venga tormentas, venga terremotos, venga lo que sea, nunca se cierra, pero se logró. Entonces, esto es algo serio. Estamos hablando de algo serio. Pero entonces, hermanos, como iglesia, ¿la iglesia se ha de detener? Absolutamente no. Humanamente hablando, la ansiedad puede sobrevenirnos. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6, nos dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Okay? No se preocupen por nada, pero sí oren por todo. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, en medio de estos tiempos inciertos, en medio de estas ansiedades, no nos vamos a preocupar al tal grado que vamos a desarrollar úlceras y qué van a hacer y qué voy a hacer y cómo la voy a hacer. En vez de todo eso, la palabra de Dios nos dice que mejor pongámonos a orar. Pongámonos a orar. En medio del desánimo pueden tratar de el desánimo puede tratar de superarnos, pero la palabra de Dios nos dice en Josué 1:9, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad? No vivamos vidas encerradas, atemorizadas, que no podemos ni siquiera salir a trabajar. En el distrito de Los Ángeles, las escuelas han sido cerradas, ¿verdad? Los maestros, estudiantes están en casa, pero los que trabajamos en las oficinas centrales, yo tengo que ir a trabajar mañana, ¿verdad? Como que si hubiera una excepción del virus que solo pega en las escuelas, pero no va a pegar en las oficinas centrales. Por el momento, mañana me tengo que reportar allí, ¿verdad? Pero yo me levanto y yo voy porque yo sé en quiénes he creído. Yo sé dónde mi fe está depositada. Y yo sé que si mi vida está bajo el control de Dios, entonces pase lo que pase, yo sé que Él lo va a permitir o no lo va a permitir. Así que yo no puedo vivir qué tal sí o qué tal no y qué tal y puro qué tal y nada hacemos. Ese es el temor que la Biblia nos dice, no tengan temor. Ese es el temor que cantamos aquí, en donde decimos, yo no soy esclavo de ese temor. Ese temor que te está paralizando, que no te está dejando hacer nada en tu vida, porque ha sucedido este virus. Hermanos, este virus es hoy. Mañana es otra cosa. Y luego después es otra cosa. Entonces, no es tanto el virus, es cómo vamos a confrontarnos, cómo vamos a nosotros pensar en cómo vamos a lidiar. Y la palabra de Dios, hermanos, está llena de consejos, de aliento, nos anima, nos impulsa, no importa la situación, ¿verdad? Y eso es algo que deberemos de nosotros entender, que la palabra de Dios, no importa en qué siglo vives, no importa qué tiempo estás pasando, qué problemas estés pasando, es constante. Se aplica en todos los siglos, en todos los tiempos, entre todas las culturas, porque es base, ¿no? Y está aquí, la palabra de Dios es la que nos llena a nosotros de ese consuelo. Ahora, lo que nosotros debemos de pensar y verlo de esa manera es lo que el Salmo 91:2 nos dice. Declaro, dice, lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Como hijos de Dios, allí está lo que debemos de estar enfocando. Allí está donde nuestra mirada debe de estar puesta. No en el virus, no en que tanta gente ha muerto, no en lo que se llevaron todo el papel higiénico, o ya no hay frijoles, o ya no hay agua, o ya no, me voy a morir. Dice la gente, no, hijos de Dios, confíen en ese Dios que te está diciendo, yo soy tu refugio, yo soy tu torre fuerte, yo soy el Dios poderoso, confía en mí. Sin duda, hermanos, este mundo está lleno de muchos peligros, muchas enfermedades, calamidades y muchas incertidumbres, pero como hijos de Dios debemos de permanecer fuerte y con continuar, ¿verdad? Así como esto no es el fin, seremos testigos de muchos más catástrofes, pero todo esto confirma lo que Dios ha dicho en su palabra y en Mateo 24:6, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquellos que no conocen a Dios dicen, the sky is falling, el mundo se está acabando. Este es el fin del mundo. Mira toda la gente que se ha muerto. Mira todo cómo se ha desparramado. Y ya lo hemos dicho, hermanos, el virus común del resfriado mata más gente que ha matado más gente que lo que ha matado este virus. Y no andamos haciendo alarde por el que alguien le da un resfriado o lo que, oh yeah, get a cold, stay home, eat. ¿Verdad? Come una sopa de pollo y ya te vas a sentir mejor, ¿verdad? Es que este virus es simplemente otro virus que ha salido al nuevo horizonte de la era, ¿verdad? Pero ese no es el enfoque que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si este no es el final, entonces, ¿cómo debemos perseverar y continuar? Debemos de perseverar y continuar. Podemos escuchar sobre desastres naturales y problemas que afectan al nivel del mundo, pero cuando esos desastres naturales ya llegan aquí un poquito más a casa y nos empiezan a afectar personalmente, entonces empezamos a decir, ¿sabes qué? Este problema ahora es real. Porque este problema no empezó ahorita. Este virus empezó el año pasado allá en China. Ah, bueno, ya sucedió en China, ¿verdad? Pero ahora cuando ya cruzó acá a los Estados Unidos y luego de Nueva York se vino acá a California, es like, ¿qué? Ahora sí lo tomamos en serio, ¿verdad? Pero como les digo, ¿qué hacemos en medio de toda esta circunstancia? Bueno, la palabra de Dios nos da un gran ejemplo. No nos da el ejemplo del coronavirus. Nos da el ejemplo para cristianos, cómo es que ustedes deben de perseverar, aunque estén abatidos, aunque estén en medio de tribulaciones, angustias, desesperaciones. La palabra de Dios nos da la base para que nosotros podamos continuar, ¿no? Y el ejemplo que nos está dando, y no sé si ustedes pusieron atención a la lectura bíblica, ¿verdad? Pero nos muestra la vida de Pablo, ¿no? Y Pablo, miren lo que dicen ahí, si gustan pueden abrir sus Biblias, ¿verdad? Y para que me sigan, va a estar arriba también, pero si gustan leerlo, dice en el versículo 23, dice, yo más, dice Pablo, he trabajado, dice, más abundantemente, en azotes sin número, dice, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y aquellos matemáticos, ayúdenme por favor, son 39. 5 veces me han azotado, ¿verdad? 5 veces me han azotado. 3 veces he sido azotado con varas, dice. Una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos, y le dice, y eso empieza y continúa en el versículo 26. En caminos muchas veces, dice, por todo lugar. He estado, dice, en peligros de ríos, he estado en peligro de ladrones, peligros de las naciones, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, he estado, dice. Y continúa, porque no termina ahí, continúa, dice Pablo en el versículo 27, dice, en trabajo y fatiga, sin descanso, en muchos desvelos, dice, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y luego dice, encima de todo, dice, he estado preocupado, dice, cada día he sido golpeado, dice, por la preocupación de todas las iglesias. Este es Pablo, hermanos. Ahora, ¿permitió Pablo que todas estas tragedias que le ocurrieron lo derrotaran o le impidieran completar la misión por la cual Dios lo llamó? Claro que no. Pero yo creo que algunos de nosotros, si hubiéramos atravesado eso, Señor, forget it, ya me voy, ¿verdad? Yo no me hice cristiano para que me hicieran todo esto. Pero hermanos, ¿alguien aquí puede compararse con la vida de sufrimiento de Pablo? No creo que nadie hemos pasado por todo esto. Entonces, ¿qué es lo que impulsa a este hombre a perseverar a pesar de que literalmente fue golpeado hasta el punto de muerte? Hermanos, su amor y pasión por Dios. Las luchas de Pablo fueron físicas, ¿verdad? Golpeado, azotado, desnudo, en todo lugar, fueron allí. Pero hermanos, nosotros podemos pasar aflicciones, enfermedades, situaciones financieras, adicciones. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros seguir adelante? Debería de ser nuestro amor y la pasión por nuestro Dios. Recuerde, hermanos, recuerde esto, ¿verdad? De que el temor o el miedo paraliza. Nos paraliza. Si nosotros nos dejamos sobrevenir o sobrellegar a nuestras vidas el temor o el miedo, entonces nos va a paralizar. No vamos a hacer nada. Y como hijos de Dios, ¿quién es más fuerte? ¿El temor o Dios? ¿No? Entonces ahí tenemos que dar esa perspectiva. Rápidamente nuestras vidas se llenan de temor, rápidamente se llenan de angustias. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre esa situación, ¿no? Entonces no te atemorices, busca en alguien en quien realmente tiene el control y deposita tu confianza en él. Y a través de él recibirás esa paz que te va a dar cuando dices, él tiene el control de esto, ¿verdad? Y ese es Dios, ¿no? En lugar de concentrarse en el miedo o a lo desconocido que puede dejarte inmóvil, concéntrate en lo conocido. Y esas son las promesas que Dios nos ha dejado. Por eso, hermanos, los miércoles que no vengan, los viernes que no vengan, busque esas promesas de Dios en su palabra. Porque estas promesas de este Dios fiel, de este Dios que jamás nos va a dejar, que siempre ha estado con nosotros, son estas promesas de las cuales te vas a agarrar y va a venir la paz sobre ti. No vas a dejar que la angustia o los temores, venga la depresión, venga la angustia, porque tú estás escuchando que el mundo se está terminando. No, de ninguna manera. Es más, en el Salmo 23:4 nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿qué van a hacer? Me van a infundir aliento, dice. ¿No? Tu palabra, tu consejo, tú me va a dar ese ánimo que yo necesito para seguir adelante. Y esa es promesa de un Dios fiel, que hasta este momento, hermanos, jamás te ha fallado. O sí, Dios ya les falló a ustedes alguna vez. Nunca, nunca, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, le hemos fallado, ¿verdad? Muchas veces. Y aunque nosotros le hemos fallado, Él jamás, jamás nos ha fallado a nosotros. Él es un Dios fiel. Por eso es que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos que no sabemos qué está pasando, aferrémonos a Él, tomémonos de Él. Y como no está, yo creo que si Jesucristo viniera aquí, todos nos fuéramos por sus piernas y ahí, no te quiero. Pues hermanos, aférrese y agárrese de esta Biblia y ande con ella día y noche o su el teléfono o lo que sea, pero lea la palabra, entiéndala y conozca las palabras de Dios. Nuestra fe en el fiel Dios quien hizo estas promesas es de perseverar a pesar de la persecución, a pesar de las enfermedades y todas esas cosas terribles que están sucediendo, ¿verdad? Puede que no se pueda continuar en la forma convencional, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia se va a hacer, el templo este, vamos a cerrar las puertas, pero no quiere decir que vamos a dejar de predicar la palabra, ¿no? Tal vez ya no van a venir todos aquí, pero Dios nos ha proveído otra manera para seguir adelante, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos de continuar. Les traigo una ilustración. En 1895, un pastor, maestro y escritor sudafricano llamado Andrew Murray predicaba en grandes conferencias cristianas en Inglaterra. Ahora, debido al dolor físico causado por una lesión sufrida unos años atrás, que fue arrojado desde un carro mientras viajaba y ministraba, dice, acababa de recibir algunas críticas desalentadoras de unas personas conocidas. El exhausto Murray optó por quedarse en cama un domingo por la mañana, pero en lugar de revolcarse en el desánimo, decidió escribir algunas notas para su propio ánimo. Y en la parte superior del documento, él empezó esto y escribió ahí arriba, en tiempo de problemas, diga, y luego puso tres puntos suspensivos. Luego él escribió lo siguiente, aconsejándose él mismo a su propio corazón con estas verdades. Primero, dice, recuerden, primero, él me trajo aquí. Es por su voluntad que estoy en este estrecho lugar, en este hecho, dice, voy a descansar. Segundo, Él me mantendrá aquí en su amor y me dará gracia para comportarme como su hijo. Luego hará de la prueba una bendición, enseñándome las lecciones que pretende y que aprenda y obrando en mí la gracia que quiere otorgar. Y por último, en su buen momento puede volver a sacarme, cuando, como él lo sabe, ¿no? ¿Qué nos enseña? Que en vez de quedarnos atemorizados, angustiados en nuestros hogares y no salir ni recibir a nadie, ¿verdad? En su mente diga, ¿sabes qué? Dios me tiene aquí. Y si porque Dios me tiene aquí, Él tiene algo para mí. Él me va a mantener, dice, en su amor. Él va a ser mi fuerza. Él hará de la prueba, esto que estamos pasando, una gran bendición. ¿Cómo? Yo no sé. Y me dice, pastor, ¿cómo es que Dios puede hacer de esto una bendición? Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Él lo va a hacer. Créalo, Él lo va a hacer. Y luego en su buen momento, perdón, en su buen momento puede Él volver a sacarme. ¿Cómo y cuándo? Solo Dios lo sabe. Entonces, cuando lleguen los tiempos de desánimo, ¿cómo podemos perseverar? Mire, recuérdale a tu corazón que cada hijo de Dios, en cada circunstancia, lo mejor realmente está por venir. Recuérdale el corazón. Acá están los sentimientos, ¿verdad? Dile, no te preocupes, corazón. ¿Verdad? No te preocupes, corazón. No, ese no. Estás hablando de tu corazón. No te preocupes, no te desanimes, no te llenes de temor. No te llenes de temor, ¿verdad? Lo mejor está por venir, ¿verdad? Nuestra esperanza de un futuro alegre no está en las soluciones y a nuestros problemas temporales. Está en el Dios eterno. Allí está nuestra mirada, allí estamos Él. Muchas veces nosotros no sabemos lo que está sucediendo. Y como dije, no sabemos porque nos llenamos de temor, porque no sabemos cómo ha de resultar. Pero confíe en Dios. Como nos dice en Isaías 55:8-9, dice que mis pensamientos, dice, no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que en ningún momento tratemos de pensar por qué es que Dios hace esto, por qué es que Dios permite esto. Dice, en la soberanía de Dios, Dios está en control, ¿no? Y Dios sabe lo que está haciendo. Ahora déjeme decirle que todas estas mortandades y todo esto no es obra de Dios. Esta es obra del pecado. Y Dios en su gracia y en su misericordia aún así nos cubre de todo esto. Todo esto, mortandad, pestilencias, guerras y todo esto viene a raíz del pecado que está dentro de nuestros corazones, ¿no? No es obra de Dios. Dios no hizo este virus para matar a la gente. Mas Dios en su amor por nosotros, por su creación, aún así nos ama y nos cubre y nos protege. De tal manera que va a haber un fin a este virus. Ahora, quiero que recuerde estos 5 pasos, porque era solo la introducción, hermanos. Ustedes ya saben cómo soy yo, ¿verdad? 5 pasos que quiero que ustedes recuerden, que cuál ha de ser nuestro enfoque mientras nos encontramos en estos tiempos difíciles, ¿no? Primero, Dios prueba corazones en los tiempos difíciles. ¿Okay? Recuerden, Dios prueba corazones en los tiempos difíciles. ¿Qué quiero decir? Hermanos, ¿creemos y confiamos en Dios incluso en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Creemos en las promesas de Dios incluso cuando todo parece imposible? ¿Confiamos en Dios aun cuando no entendemos sus caminos en nuestras vidas? Nuestras pruebas pueden ser una prueba de nuestra fe. Vemos este coronavirus y qué es lo que está sucediendo. Y mi pregunta para ustedes, ¿dónde está su fe puesta? ¿Dónde está? ¿Está en angustias, en las ansiedades? Si hay ansiedad, entonces hay falta de fe por ahí, por algún lugarcito, escondida. Si hay temor, quiere decir que tu fe no está en el nivel donde debe de estar, ¿verdad? Entonces Dios permite ciertas cosas y nosotros como hijos de Dios veamos estos tiempos. Y sí, hermanos, ¿dónde está tu fe puesta? ¿Cómo la ves? Las pruebas no están diseñadas para lastimarte maliciosamente, ¿no? Se realizan pruebas para demostrar si somos dignos o no. Si hemos llegado a ese nivel de realmente creer en nuestro Dios o no. Entonces Dios utiliza los tiempos difíciles muchas veces para probarnos a nosotros como hijos de Él, si realmente estamos viéndolo a Él en medio de incertidumbres, si realmente estamos buscando de Él cuando no entendemos qué es lo que está pasando. Vea el cuadro allá atrás de Jesucristo agarrando la mano de Pedro, ¿no? Cuando los ojos de Pedro estaban puestos sobre Jesucristo, ¿qué es lo que no puede hacer ningún ser humano? Caminar sobre agua, ¿no? Pero sus ojos estaban en Él. Cuando Él dejó su mirada en Cristo y empezó a ver las olas y los vientos y todo esto, ¿qué empezó? Empezó a hundir, ¿no? Empezó a hundir. Entonces, nuestra mirada debe de estar en Dios para no caer, para no hundirnos en el miedo, en el temor y en las ansiedades. Número dos, Dios nos dirige durante los tiempos difíciles. Recuerden, Dios dijo que nunca los voy a abandonar, ¿verdad? Así que aunque estemos en estos tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Sin darnos cuenta, Dios nos dirige cuando estamos pasando por una fase difícil en nuestra vida. Ya sea este virus, ya sea una enfermedad, ya sea un problema crítico en tu vida, ya sea algo que está sucediendo grande en tu vida, Dios está contigo. Dios está allí. A veces Dios trae un dolor para hacernos también, para movernos, ¿verdad? En otras palabras, nos volvemos complacientes y satisfechos y Dios dirige el dolor para que podamos nosotros avanzar. De lo contrario, nunca nos moveríamos. Porque somos bien fáciles nosotros de entrar en esas rutinas, de entrar en ese sentir de estar complacido con lo que está pasando. Y si nadie me molesta, aquí me voy a quedar, ¿no? Es como en esos tiempos de invierno, cuando está a 50, 45 afuera la temperatura, estamos con 7 cobijas encima, ¿verdad? Aquí, que ni siquiera queremos sacar el pie así, ni el dedo así, porque está helado, ¿verdad? Y estamos así y nada me va a mover de aquí, ¿verdad? Hasta que viene mi esposa y, ¿verdad? Pero si nadie me mueve, ahí me quedo yo. Estoy complacido, estoy a gusto, estoy bien cómodo, bien calientito, nadie me va a mover, ¿para qué sufrir? Pero Dios no quiere a sus hijos así. Dios no quiere a sus hijos ahí que ya las bancas ya tengan su asientito ahí y todo. Como dice allá, custom made, ¿verdad? Hecho a la medida, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, quiere que sus hijos se levanten y a seguir adelante, a moverse y a avanzar y a predicar y llevar el evangelio a todo el necesitado. Quizás perdiste un trabajo o un amigo te traicionó. Tal vez luchas con problemas, enfermedades, adicciones, problemas de carácter, ¿verdad? No te rindas, no te rindas ante estas pruebas. Mira con fe, hay un gran destino en tu camino. Dios tiene grandes cosas para ti. Tercero, Dios nos corrige por medio de los tiempos difíciles también, ¿no? Nos guía, pero también Dios permite tiempos difíciles en nuestras vidas para corregirnos. Dios también puede usar estos tiempos de nuestras heridas para causar correcciones en nuestra vida. Hay momentos en que estamos equivocados. Porque no somos perfectos, ¿verdad? Vamos a causar error. Entonces Dios permite un dolor, Dios permite una situación incómoda para hacerte reaccionar. No, o tal vez nos hemos desviado al pecado, hemos tomado decisiones equivocadas y necesitamos la corrección de Dios. Recuerda que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios al que ama, castiga, ¿no? Y es una disciplina, nos va a enseñar. Si Dios no nos amara, allá ellos, que hagan lo que quieran. Pero porque Dios nos ama, dice, no voy a permitir que mi hijo o que mi hija continúe en ese error. Entonces le voy a permitir algo que los hará, los va a sacudir para que entiendan. Papi te quiere, pero es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Y Dios lo permite y usa estos tiempos. Todos se acuerdan de Jonás, ¿verdad? Desobedeció a Dios. Dios le dijo, ve para allá. Y Jonás le dijo, ok, yo voy a ir para allá. ¿Verdad? Y Jonás se fue para allá. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios? Una corrección a Jonás, su profeta. Tuvo que corregirlo a él. ¿Y cómo lo corrigió? 3 días en la barriga de un pez. ¿Verdad? Ahora, mi pregunta para Jonás. 3 días, hermanos. 3 días se tardó para que Jonás recapacitara y clamara a Dios. Hermanos, si un pez me hubiera tragado a mí, bueno, tenía que ser un pez bien grande, ¿verdad? Yo el primer día, hermanos, yo si hubiera esa boca así, yo empezaría, Señor, ya, por favor. No, 3 días. 3 días, Jonás. ¿Verdad? Y en la misericordia de Dios, Dios lo esperó los 3 días, ¿verdad? Hasta que recapacitó. Después vino así el pez allá y no muy elocuentemente lo vomitó en las arenas ahí, en la orilla del mar. Y Jonás dijo, ok, Dios quiere que vaya a Nínive voy a ir, ¿no? Dios lo tuvo que corregir. Dios lo tuvo que corregir. Tenemos al hijo pródigo también, ¿verdad? Vivió una vida desperdiciando, pensando que todo eso, lo que él estaba haciendo, todos los deleites para la carne y todo eso, era todo lo que era la vida. Y Dios, porque lo amaba, no lo dejó, lo amó, lo corrigió. A tal grado que lo llevó al fondo de desear la comida de los puercos, ¿verdad? El machihui, le decimos allá en Sonora, ¿verdad? Es una palabra teológica, ¿verdad? Lo van a encontrar en el libro Diccionario Teológico. Machihui, ¿verdad? El machihui ahí, toda la comida, todo eso allá lo llegó a desear. Decir, estos puercos están comiendo más rico que yo. ¿Cómo? ¡Qué rico se ve todo ese machihui! Mira, ¿a qué grado lo llevó Dios a realmente desear la comida de puercos, la basura que tiraban? Se lo estaba dando los puercos y él anhelaba comer de esa comida. Anhelaba ser el sirviente, el criado en la casa de su padre aún. Dios lo tuvo que corregir y en su amor lo corrigió. Pero recuerde esto, hermanos, no importa qué es lo que esté sucediendo, este no es el momento para amargarse. Dios está en la situación y te está corrigiendo, pero hermano, cuando regreses habrá alegría y regocijo porque has regresado, ¿verdad? Esa es promesa de Dios, habrá alegría y regocijo. Número 4, Dios nos protege dentro de nuestras heridas también, ¿no? Está la protección de Dios. Mientras nosotros estamos sufriendo en los tiempos difíciles, allí está Dios, nos está protegiendo. En el Salmo 34:18 nos dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios está allí al lado tuyo. No importa cómo tu corazón se esté sintiendo, acongojado, lleno de ansiedad, de temor, angustias. Dios está contigo. Eso es promesa de Él. Es promesa de Él. Él va a estar contigo. Además, Salmo 147, versículo 3 nos dice, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. O sea, Dios no solamente está contigo, sino que Él va a tomar esa herida y la va a enmendar. Te va a sanar. ¿Okay? Ese es el Dios que tu confianza debe de estar puesta. Él es el Dios que va a curar tus heridas, va a sanar tus heridas y te va a dar ese esfuerzo para seguir adelante. Puede que te duela por dentro, pero el Señor te está sosteniendo, ¿no? Salmo 91:1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que mora. Condicional, ¿no es? Condición. Si tú no moras bajo la sombra del Omnipotente, entonces Él no va a morar contigo. No va a estar contigo. La condición es, si yo soy tu Dios, tú vas a ser mi hijo. Esa es la condición. Pero si tú no eres mi hijo, entonces ¿cómo quieres que te proteja? ¿Cómo quieres que te cuide? ¿Cómo quieres que te sane, que te ayude, que te salve, que te cuide de peligros? Pilagros, no, esa no es palabra mía. ¿Cómo quieres que te cuide si yo no soy tu Dios? No hay lógica, ¿verdad? Es como que usted está en peligro y se va con un totalmente extranjero y le dice, ayúdame, ayúdame. Y este va a decir, ¿verdad? Te va a costar tanto, le va a decir. Y le da el dinero y se va, ¿verdad? No te conoce, no hay ningún lace. ¿Por qué te voy a cuidar? No tengo por qué cuidarte, ¿verdad? No es mi obligación cuidarte. Pero nuestro Dios dice, si tú eres mi hijo, yo te voy a cuidar. Aunque a veces te portes rebelde, yo te voy a cuidar, jamás te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo. ¿No? Ese es nuestro Dios, hermanos. Aquí es donde realmente encontramos nuestro verdadero descanso, delante de la presencia del Altísimo. Allí es donde tu alma puede descansar. Allí es donde realmente puedes encontrar ese descanso, ese alivio, ese refugio delante de tu Dios. Y el quinto punto, hermanos, es que en los tiempos difíciles nos hacen confiar en Dios. ¿Eh? Nos hacen confiar en Dios. A veces es solo cuando estamos aplastados y deprimidos que vemos el rostro de Dios y aprendemos de todo corazón a confiar en Él. Tuvo que llegar una calamidad para darnos cuenta que, ¿sabes qué? Yo tengo que confiar en ese Dios poderoso. Tuvo que venir algo difícil en tu vida para que ahora llegaras a doblar rodilla, porque jamás lo habías hecho, ahora a doblar rodilla ante el Dios todopoderoso, porque Él lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Si estamos llenos de orgullo, si estamos llenos, uy, yo no me doblo ahí rodillas acá en esto. Es más, ni parece que la han limpiado. Disculpe, hermano Antonio. Mira. Ya lo limpiaron. Dice, yo no me voy a ir a arrodillar allá ante tal cosa, ante tal esto. Que la gente me vea que yo estoy arrodillado. ¿Qué van a pensar de mí? Que soy pecador. Hermanos, esta iglesia está llena de pecadores. Si hay alguno de ustedes que se cree más limpio que yo, estás en la iglesia equivocada. Esa iglesia está allá. Pero esta iglesia está llena de enfermos espirituales. Está llena de pecadores, ¿verdad? Y esos pecadores saben que han pecado, pero que hay un Dios poderoso aquí que les perdona sus pecados. Entonces, nadie se crea más puro, ni más santo, ni más limpio de nadie más. Todos estamos en la misma condición, necesitados de Dios. Esa es la condición en donde todos nos encontramos. Así que Dios permite tiempos difíciles que pasen en nuestras vidas para hacernos entender, ¿sabes qué? Deja de confiar en las demás cosas. Es tiempo que empieces a confiar en mí, dice el Señor. Empieza a poner tu mirada en mí. Deja de poner en mujeres, en hombres, en carros, en casas, en dinero, en el banco, en tu trabajo. Empiézame a ver a mí, ¿verdad? Porque Dios puede que esas cosas puedan caer. ¿Y luego qué tienes? Nada. Así que, hermanos, las heridas, las pruebas y la tribulación no son del todo malos, ¿verdad? Algunas pueden ser buenas porque Dios, por alguna razón, lo ha permitido. Eso solo significa porque Él tiene el control de todas estas situaciones. Una alma dolorida tiene la decisión de confiar en Dios o dejar a Dios. Sin embargo, puedo decirte que confiar en Dios resultará en perseverancia, y esta es la mejor decisión. Esta es la mejor decisión. Ya para concluir, tengo esta ilustración. ¿Sabes que una águila, cuando se está acercando una tormenta, el águila sabe cuando una tormenta se está acercando mucho más antes que estalle? Cuando la tormenta golpea, pone sus alas para que el viento la levante y la levante por encima de la tormenta. Mientras la tormenta se desata abajo, el águila se eleva por encima de ella. El águila no escapa a la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarla más alto. Se levanta en los vientos que traen la tormenta. Cuando las tormentas de la vida se apoderan de nosotros, podemos elevarnos por encima de ellos poniendo nuestra mente en Dios. Las tormentas no tienen que vencernos. Podemos permitir que el poder de Dios nos eleve por encima de ellas, ¿no? Entonces, tormentas van a haber. Virus, problemas, economía, lo que sea. Tormentas van a haber. Tienes que dejar que estos problemas, que ahora con tu mente fijada en Dios, te eleven sobre ese problema. Como las águilas, ¿no? Problema va a estar allí, pero tú vas a estar volando por encima de estos problemas. ¿Por qué? Porque has puesto tu mirada en el Todopoderoso. Y es Él el que te va a sostener arriba sobre estos problemas. Hoy tenemos el problema llamado coronavirus, ¿no? Pero no permitamos que estos problemas nos sacudan de aquí para allá. Seamos como este ejemplo en dejar que ahora pongamos nuestra mirada en Dios y empecemos a estar por encima de ellos. Mira, hermanos, Dios tiene muchas promesas maravillosas para sus hijos en su palabra. el mundo a su alrededor puede estar inestable o puede estar desmoronándose, pero Él nos elevará por encima de las tormentas de la vida para que no nos superen. Él nos levantará. Él nos va a sostener, porque Él cuidará de nosotros. Usted puede ser golpeado y puede estar atribulado, pero con la fuerza de nuestro Dios, con su fuerza, tú vas a poder perseverar. Amén. Pueden inclinar su rostro. Gracias, Señor, te doy, Padre Celestial, porque solo tú eres nuestra fuente de refugio, Señor. Solo tú, Señor, eres quien puede tomar este corazón atemorizado, Señor, y transformarlo en un corazón enfocado en ti. Solo ha sido por Jesucristo, quien ha dado su vida y me ha permitido a mí ahora poder estar aquí, Señor. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si Jesucristo está en tu corazón. Pero una cosa te aseguro, que si Él no está allí, nunca vas a poder tener esa confianza y esa fe, y siempre vas a estar atribulado, lleno de angustia y lleno de temor. Dios hoy te hace una oportunidad y te ofrece una oportunidad. Tú que nos estás escuchando en los medios sociales también, Dios te está hablando a ti también. Que Él quiere que tú vengas a un arrepentimiento sincero, a un acercamiento al Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Él quiere que tú te acerques a Él, porque cuando tú estás con Él, la victoria es segura. ¿Habrá alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y quiere hacerlo en esta mañana? Ahí donde esté, nomás alce su mano. Yo quiero orar por ti. Quiero que tú salgas de aquí seguro de que Cristo, de que Dios está contigo. Que cuando salgas por esta puerta ya no salgas más solo o sola, que salgas con el Todopoderoso a tu lado a combatir tus necesidades. ¿Habrá alguien aquí que quiera alzar su mano? ¿O habrá alguien allá en el medio de sociales? Si hay alguien allí, y los que están aquí, inclinen su rostro y simplemente hagan esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque me has hablado hoy. Abro mi corazón para recibir a Jesucristo como tu Salvador. Lo acepto como mi Señor, lo tomo como mi Salvador. Perdona mis ofensas, Señor. Perdóname, Señor, por vivir mi vida como yo he querido. Hoy quiero vivirla complaciéndote a ti. Tómame como tu hijo y ayúdame cada día de ahora en adelante a hacerte un hijo fiel. La palabra de Dios nos dice que si tú hiciste esa oración, Jesucristo ahora es tu Señor. Tú eres salvo. Y si Él llegase a venir ahora, tú irías a Él eternamente al cielo. Que Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos.